Radio Universidad de Chile presenta El Gran Teatro del Mundo. Un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad. Teatro, artes escénicas, carteleras, comentarios, críticas y entrevistas en El Gran Teatro del Mundo. Conduce María Olga Mate.
Muy buenas tardes, feliz primavera y bienvenidos a un nuevo programa del Gran Teatro del Mundo, como todos los lunes a las 5 de la tarde en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM. Si usted aún sigue en provincia o fuera de Chile, nos puede oír en radio.uchile.cl y en esa misma página están todos los podcasts del programa. El 21 de septiembre, junto con la primavera, era el Día del Trabajador Radial, así que aprovechamos también de mandarle un gran saludo a todos los trabajadores de esta radio y de las otras emisoras de Chile. Saludamos a Roberto Pavés, nuestro productor, y a Pato Jesús Núñez, que está en los controles. Muchas gracias por acompañarnos. Tome papel y lápiz y tome también el teléfono, porque vamos a regalar entradas como casi todos nuestros programas. Le contamos que solo por dos funciones, el jueves 3 y el sábado 5 de octubre, estará en La Cisterna con el propio Oscar Castro, escrita, dirigida y actuada también por él, La Democracia del Miedo. Nosotros les habíamos contado, ellos estuvieron en enero en su sede de La Cisterna con el Teatro Aleph. Luego entrevistamos a Oscar en París, en su sede ahí en Marie d'Ivry, y ahora va a estar nuevamente con nosotros en La Democracia del Miedo. No se la pierda, son solo dos funciones en Eulogio Altamirano, 7425, Metro El Parrón. Teatro Las Arañas presenta Ya no siento frío, estrenada en el marco del vigésimo Festival de Dramaturgia y puesta en escena Víctor Jara del Detuch. Esta vez estará en el Teatro Azares. ¿Cuál es el Teatro Azares? Es el teatro antiguo Teatro Vicuña Maquena 602, en esa misma dirección. Ellos van a estar todos los viernes de octubre a las 20 horas y probablemente el próximo lunes van a estar aquí con nosotros para conversar más a fondo sobre Ya no siento frío. Y tenemos también Acción Animal, que presenta a Aldo Droguet, también como dramaturgo, director y actor, en Oración de los Afligidos, solo hasta el 5 de octubre. Esta es una comedia negra con la que vuelve Aldo Droguet a, no es a los escenarios, porque escuche bien, esta comedia negra, costumbrista, surrealista, tiene como referencia la emigración y la inmigración, pero se realiza no en una sala de teatro, sino que en el patio de una casa. La dirección exacta del patio de esta casa, que queda en el paradero 18 de la Gran Avenida, es Fuensalida Urrejola, 112, Metro Lovalle, línea 2, para que vayan a ver entonces en el patio de esta casa Aldo Droguet, que vuelve con esta Oración por los Afligidos. Y nosotros tenemos mucho teatro, y teatro muy chileno, además, en este primer bloque para comentar. Está con nosotros Francisca Traslaviña. ¿Cómo estás, Francisca?
Hola, bien, gracias.
Muy buenas tardes, muchas gracias por estar aquí. Ellos ya estuvieron el año pasado en el GAM, ¿verdad, Francisca? Con Punto Ciego. Con la dirección de Ignacia González y la dramaturgia de Tomás Enríquez. Esta vez están en la Agustín Siré, la sala también del Detuch, de la Escuela Universidad de Teatro de la Universidad de Chile, en Morandé 750. Van a estar de jueves a sábado a las 20 horas. Y vamos entonces a conversar aquí con Francisca sobre este Punto Ciego, que es un precioso tema además. Chilenito, ¿cómo están ustedes? Hola. Tenemos con nosotros a la compañía Ocaso Teatro. Ellos, usted probablemente, voy a nombrar el mote con huesillo, ¿no? Nuestra Bebida Nacional, que es la obra con la que probablemente hicieron más conocidos. Yo, lo personal, la vi cuando estaban en la explanada de Matucana 100.
8 años atrás.
¡Oh, ya! No, pero eso no había que decirlo, no era necesario. Esta vez van a estrenar, claro, ahí fue cuando estrenaron, pero han tenido muchas
ha evolucionado.
Temporadas, exactamente. Y quien nos habla es David Gajardo, que es dramaturgo y productor de la compañía, también actor en este caso, y está además con nosotros, como digo yo, todo lo bueno viene junto, Tomás Peña. Él es músico y cantante y está aquí con su guitarra en los brazos. Hola. Así que probablemente podremos oír aquí de su propia voz y guitarra algo sobre Chilenito, que esta vez nos habla de Crespo, un niño muy especial que sale a andar en bicicleta solo por el mundo, con pocas habilidades sociales, pero con ganas de conocer. ¿Y qué es esto de ser extranjero en el propio país? Así de es. No querer pertenecer o no sentir que uno pertenece a nada, ni a ninguna clase, ni a ninguna familia, y finalmente a ningún territorio. Partimos entonces Chilenito, ya que estábamos hablando, Chilenito, que van a estar en Siderte a todo esto ahora, solo hasta el 28 de septiembre, por eso tome lápiz y tome el teléfono, porque ambas compañías nos van a regalar dos entradas dobles. En el caso de Chilenito, para este último fin de semana, que es del 25 al 28 de septiembre, Teatro Siderte, nuestra casa de los actores, que estará en Ernesto Pinto Lagarrigue, 131. Recoleta o Barrio Bellavista, más conocido como el Barrio Bellavista. Y Francisca Traslaviña, con su compañía Teatro Personas, nos va a regalar también una entrada doble para este jueves y una entrada doble para el viernes. Así que llame ya, ahí les contesta, como siempre, Roberto Pavés. Y el Gran Teatro del Mundo está, como siempre, todos los lunes a las 5 de la tarde, después de Voces, con Paula Ruiz, que esta vez nos presentó a Quelentaro, que es necesario recordarlo. Entonces, David, este Chilenito, ¿cómo les ha ido ya? Porque ustedes tuvieron Mote con Huesillo, esto ha sido una especie, ¿no es cierto?, de temporada en que han ido remontando cosas de la compañía, y ahora viene, sí, Chilenito. Yo quiero citar lo que ustedes dicen en cuanto a compañía, que me pareció muy interesante, porque dice Caso Teatro, que nace en el 2012, o sea, efectivamente hace 7 años atrás. Nosotros cumplimos 8 años el próximo, así que por eso probablemente nos conocimos a raíz del programa.
Claro.
En octubre vamos a cumplir 8 años aquí en el Gran Teatro del Mundo, Universidad de Chile. Dicen que ustedes surgen con la necesidad de hacer un teatro de autoría, una poética popular y un profundo compromiso social, con temas de temática social urgentes de abordar.
Así
y después
es.
Vamos a contar el estreno que viene, ¿les parece?
Sí.
¿Cuáles les parecen a ustedes que son estas temáticas sociales urgentes de abordar?
Mira, con Chilenito, sobre todo, hablamos de la migración, pero hay un tema muy importante también que tomamos, que es la inclusión. El personaje de Chilenito, que es este ser que recorre el mundo en bicicleta, es un niño que no tiene habilidades sociales, como tú dijiste, uh-huh, que además tiene capacidades diferentes. No especificamos cuál, pero sabemos cuál.
Claro.
Sabemos y tratamos de que se le vea como un igual, en el fondo. Entonces, él, recorriendo el mundo, se encuentra libre. De hecho, dice que la gente le llama Chilenito, pero no se siente de ninguna parte.
Claro.
No se siente un forastero, porque es distinto en todas partes. Y solo ahí, recorriendo el mundo, se siente como no discriminado, siendo el mismo, conociendo, disfrutando, siendo inteligente en otras cosas.
Uh-huh. Felizmente, ¿verdad? Surgieron,
claro,
ahora las distintas inteligencias.
Claro.
Antes era solo el intelectual, era solo esta capacidad de aprender tradicionalmente. Hoy día,
claro,
sabemos que hay otro tipo de inteligencia.
Se empiezan a apreciar las otras herramientas que él tiene, en el fondo.
Uh-huh.
Entonces, eso es lo que queremos hablar en esta obra en particular. Hablamos de esa inclusión en el Mote con Huesillo, que se presentó hace poquito de nuevo.
Sí, exactamente, Siderte de nuevo.
Habla acerca de la realización personal, de la postergación femenina sobre todo.
Uh-huh.
Sí. Y bueno, con todas las obras que hemos tenido, tratamos de buscar esa urgencia de poder presentar algo, de hacer una especie de protesta o una denuncia. Y tratamos un poquito de acercar al chileno a cómo es el chileno también.
Y esto, David, ustedes, o Tomás también, si quiere responder, como compañía lo deciden los temas que les parecen urgentes, en grupo, por lo que ven que está pasando justamente en la sociedad, por cosas que leen, porque siempre hay una investigación además detrás. ¿Cómo van surgiendo los temas que, sobre los cuales ustedes deciden hablar y poner ahí en el escenario?
Y al principio están en la cabeza hace rato, así de mucho, desde que fundamos la compañía, el mote surgió instantáneamente y muy rápidamente también. Y las otras obras, por ejemplo, La Pichanga, fue una obra que costó más, porque
genial.
La Pichanga era muy política. Esperamos presentarla de nuevo en algún momento. Y eran solo casos reales. Entonces hubo una gran investigación de cuáles eran los casos que estaban ocurriendo en el momento. Entonces, en todas tratamos de... En la cabeza ya están los temas que queremos presentar. Solamente que empezamos a editar y a definir cuál va a ser la historia que queremos contar.
Uh-huh. Yo diría que quiero
Tomás.
Agregar... que en La Pichanga creo que fue el proceso más colectivo de todos. Si bien todo es gracias a la pluma de David,
David.
Uh-huh. En La Pichanga hubo un proceso anterior en donde un grupo selecto de actores de la compañía se reunió para analizar estos temas que estaban en la palestra, analizados desde la experiencia personal. Entonces, esa pluma de David sí se vio muy influenciada por ese por esos mismos testimonios que iban surgiendo.
Y en el caso particular de David, estamos hablando de Chilenito, que está actualmente en el Teatro Sidarte, en Ernesto Pinto de la Garrigue 131, uh-huh, hasta solo el 28 de septiembre, y estamos regalando dos entradas dobles. Llámenos al 22-977-1579 o al 22-977-1580. En este caso es dirigida por Rodrigo Haro.
Sí.
Y cuando dice Tomás que gracias a tu pluma los actores sienten que están con su propia voz poniendo ahí, es porque ustedes tienen, me imagino, entonces reuniones, ustedes escuchan lo que le inquieta a cada uno, tú lo escribes y después Rodrigo le da la forma, que es lo que tiene que hacer un director, ordenarlo. ¿Cómo es ese proceso entre ustedes? Y la estética también, quiero que hablemos de la estética tan particular de Ocaso Teatro.
Sí, después de que el texto está escrito, se le entrega a los actores, pero ellos tienen que... improvisar a partir de lo que ya leyeron, como con sus propias vivencias, sus propias herramientas, y al final del proceso ya viene la parte de aprenderse el texto,
claro.
Como así un poquito al revés. Y también se ve todo el universo, cuál es el universo musical, el universo del diseño también, que tratamos también de que haya mucho referente popular, por eso uh-huh. hablamos de una compañía popular, como acercar a la gente, por ejemplo, en el caso del Mote con Huesillo, eran personajes muy identificables que tenían que ver con cómo somos los chilenos.
Sí.
Ahora también, con Chilenito también. Incluso el preset de la música es cercano, la gente lo puede reconocer. De la música.
Y esa pregunta viene exactamente para Tomás. Tomás, tú estás presente en los ensayos, ¿cómo es esta creación musical?
Sí, efectivamente estamos... generalmente desde el día uno observando el proceso. Sin embargo, la música generalmente empieza a nacer ya en el mes 2 o mes 3, cuando ya tiene todo un poco más de forma. Sin embargo, nos gusta ver desde el comienzo, precisamente para familiarizarnos por dónde podría ir la línea musical. Sin embargo, todo es también lo que quiera el director.
Ya, o sea, y tú vas Rodrigo, proponiendo, y finalmente, en este caso, Rodrigo Haro, el que dice sí, no...
Claro,
ya.
Pasa muchas veces que hacemos música, bonitas canciones que nos gustan a todos, y de pronto
no.
Pasa la guillotina, y no, y quedan muchas cosas realizadas que quedan como en un baúl, que me imagino que en algún momento...
Pero que se reciclan, ¿eh? Porque a veces han salido sí. canciones muy buenas, y dice el director dice no, pero después tratamos de buscar la forma de meterla en la obra que sigue.
Eso te iba a decir, quizás para otra obra, claro, como somos una compañía muy activa, estamos en el Gran Teatro del Mundo, como todos los lunes en Radio Universidad de Chile, en esta ocasión conversando con David Gajardo y Tomás Peña, músico y actor, respectivamente dramaturgo y actor y músico de la obra Chilenito en el Teatro Sidarte. Este programa es posible, no lo había dicho, gracias al gentil auspicio de Agua Mineral Vital, que la tienen ahí, por favor, ábranlo, chicos, no, sin ningún pudor, eso es para ustedes, y me sirven a mí también un poquito, muchas gracias, porque evidentemente en estos tiempos es fundamental quien pueda acompañarnos para seguir con este programa de difusión teatral y de conversación. Francisca, hablemos de este punto ciego que ustedes abran, biológico, pero también cultural, qué interesante, con esto que tomaron de la historia, 1880, ¿no? El juicio sí. que le hizo el Estado de Chile a los brujos de Chiloé. Y después en el segundo bloque, ¿te parece que hablemos más bien de la audiodescripción que tienen, que es una cosa muy novedosa? Nosotros también estuvimos hablando aquí de eso a propósito de uh-huh. Molly, que estuvo también sí. en el año pasado en Corpartes. Uh-huh. ¿Cómo surge justamente este interés? Porque me parece que el nombre además es tan verdad como que ciegos somos a veces los chilenos justamente, y con lo que decía recién David, esto de ser forastero o no, a veces es importante salir para poder ver cómo somos.
Claro.
Y ustedes están desde dentro criticando. ¿Cómo surge este proyecto Punto Ciego?
Bueno, este proyecto surge por la investigación de
un año
tesis
y medio,
de
entiendo,
magíster.
¿No?
Dos años. por el magíster de la directora, Ignacia González. Ella empezó a trabajar con otros medios para la escena, es decir, trabajó con la música, con la iluminación, no tanto con las cosas visuales. Entonces empezó de a poco a centrar su atención en el tema de la oscuridad. Eso la llevó a taparse los ojos, a experimentar con actores con los ojos vendados, y una cosa llevó a la otra, y eso la llevó a hacer un seminario con ciegos. Fue una tarde, y resultó muy bien, y hizo muy buenas migas con Lorenzo Morales.
Ah, sí, lo conocimos que, también a propósito de Molly, maravilloso.
Lorenzo Morales, que es un actor de...
Del Teatro de la, Luna, la compañía Teatro Luna.
No, actúa con nosotros.
Bueno, ahora sabemos que, pero yo claro. Tiene además su compañía que es Teatro Luna, exactamente, que es de personas con discapacidad visual.
Claro, actúa con nosotros y ahí se conocieron con Ignacia, hicieron muy buenas migas y ahí empezó un proceso de investigación que duró alrededor de 2 años. Yo me uní como al año... fue cambiando gente uh-huh. Y básicamente empezó ahí a aparecer el tema de la ceguera biológica a raíz de Lorenzo, obviamente, pero también la Ignacia, ella es de Chiloé, entonces empezó a pensar en la ceguera cultural. La ceguera que hacemos diariamente en una sociedad en la que es completamente visual. Todo nos entra por la vista.
La primacía, dicen ustedes, del sentido de la vista. Claro, impresionante. Como sí. Efectivamente valoramos mucho solo la vista a veces.
Totalmente.
Y creer que ver es entender y
ver
conocer.
Ver es creer, claro. Y lo seguro es lo que veo, lo que conozco es lo
ver
que veo.
Ver para creer, de hecho, tal, ¿verdad?
Exacto. Muchos dichos. También analizamos muchos dichos en el proceso de la investigación. Entonces,
te saqué la foto, por ahí, ejemplo, aprovechando que Roberto está sacando fotos, claro, cuando uno dice te saqué la foto, es sí. Porque te vi y creo que entonces
exacto.
Que te conocí, que
eso
que
es.
Saqué tu esencia.
Claro,
exacto.
Entonces empezamos a hacer un cuestionamiento muy largo de todo eso y después, bueno, apareció este tema de Chiloé, que creemos que Chiloé es, por esencia, una cultura de que no es visual. Es decir, es una cultura que está centrada en la mitología.
Muy narrativa, por lo tanto, muy auditiva.
Muy auditiva y también, obviamente, trabajar con seres mitológicos, con muchas leyendas o los fantasmas, es algo muy no visual. En el fondo, es algo muy poco comprobable por la vista. Entonces, de ahí fue que la Ignacia y el dramaturgo Tomás Enríquez propusieron este tema de la recta provincia, que es un juicio real que se hizo en 1880 a los brujos de Chiloé, que estuvo en manos del Estado de Chile. Uh-huh. Entonces ahí es donde en el fondo se contrapone la cultura completamente visual y concreta que vendría a ser el Estado de Chile versus esta cultura intangible, poco visual, que son los brujos de Chiloé.
Ya, o sea, por una parte, la cultura oficial, por así decirlo, ¿verdad?, que se impone o que dicta cátedras y reglas sobre esta otra cultura, además, que es tan rica en el caso de Chiloé. Tú mencionas más justamente la isla grande de Chiloé, donde claro. Su cultura y su tradición es riquísima, riquísima, riquísima. ¿Qué cosa que quieres que diga, Roberto? Que de nuevo...
Esos dos están allí y el que Roberto, ese caballero está volando.
Ya, entonces tenemos ya, tan rápido. Para chilenito, Jorge Lumumilla y Gloria Marabolí. Perdón si leo mal, pero es que la letra de Roberto no es tan clara siempre, chilenito. La gente llama muy rápido. Entonces, Jorge Lumumilla y Gloria Marabolí para chilenito. Chicos, les dejo acá. Y tenemos a Cristian Olate, que debe ser el que dice Roberto que está volando. Tenemos a Almendra Vergara el jueves para ir a ver Punto uh-huh. Ciego. Y a Karen Aravena.
Perfecto.
Exactamente. Ahí entonces les entrego...
Muchas gracias.
Rápido que mandaron.
Sí.
Entonces, Cristian Olate, ¿podrá volver a llamar, Cristian, para saber si quiere ir a ver? Rodrigo, muy generoso, siempre digo dos y entonces que cuente, que llame Cristian Olate para saber si quiere ir a Punto Ciego o a Chilenito. Uh-huh. Tomás, ¿nos puedes tocar algo de Chilenito? ¿Cantar algo ya que te veo ahí con tu guitarra?
Ya, po.
¿Sí? ¿Puede ser?
Sí, obvio.
Ya, po, son muy chilenitos. Sí, po. No, po.
Sí, po. Ya, po. Ya, po. Esto es muy de chileno turista uh-huh. y que habla del momento en que Chilenito viaja y no tiene las herramientas para poder comunicarse fuera del país. Esto se llama Thank You. Thank you eran las palabras que mejor conocí en inglés. Con su mejor sonrisa contestaba a todo el mundo thank you. Para ir al baño, incluso para pedir algo de comer. Se bajó del avión y lo primero que dijo también fue thank you. Entendía la mitad de lo que le decían, pero él seguía diciendo thank you. Welcome.
Thank you.
How are you?
Thank you.
Where are you from?
Thank you.
What's your name?
Thank you. Oh, no. Sorry. My name is Crespo.
Con el simple thank you, el cariño de la gente se ganó. Le ofrecían trabajo, apenas abría la boca y decía thank you. No entendía nada, pero él realmente nunca se aproblemó. Todo lo solucionaba con su tímido thank you. Con una sonrisa, la cara vacía, siempre se salvaba con thank you.
Hello, sir.
Thank you.
Are you looking for a job?
Thank you.
Experience in seafood?
Thank you.
Can you help me in a factory?
Thank you. Oh, no. Sorry. Okay. Thank you.
A las chicas les gustaba cuando él dijera thank you. Les llamaba la atención su acento latino y también su thank you. Enloquecían con su pelo crespo, sobre todo cuando él decía thank you. A todas partes lo invitaban, se dejaba querer con su thank you. En realidad no hacía nada, pero igual les gustaba porque él repetía thank you. Come on to my party.
Thank you.
Do you have a girlfriend?
Thank you.
Gonna go to my room?
Thank you.
Gonna go to my party?
Thank you. Oh no, sorry, but yes, 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 thank you, thank you. Au!
Thank you very much. Tomás Peña cantando un tema de Chilenito que está actualmente en el Teatro Sidarte, Ernesto Pinto Lagarrille, 131, hasta el 28 de septiembre solamente. Todos los días es a las
8
de la noche, exactamente. Lo mismo que Punto Ciego, que está solo hasta el 27 de septiembre en la Agustín
Siré. Hasta el 26, perdón.
Ah, jueves 26 y viernes, de septiembre, sí. Jueves y viernes solamente. Sí. Termina entonces este viernes en la Agustín Siré, que está en Morandé,
750,
de repente me vino 750. Entonces Cristiano Latte quiere ir a Chilenito.
Lo vamos a guardar aquí. Te vamos a llamar por teléfono, Cristiano.
Lo van a llamar ahí. ¿Ya? Tiene su root y tienen la. Y esta, por ejemplo, esta misma canción, Tomás, la letra es tuya, la música es tuya.
No, la letra siempre es de David.
Siempre de David.
Parte del texto también son las canciones. A veces nosotros las adaptamos para que queden dentro del estilo de la canción. Porque como siempre está escrito así, nunca se sabe qué es lo que va a ser realmente la canción. No se sabe el estilo, nunca está claro. También es un proceso de investigación. Al mismo tiempo que lo tienen los actores, lo tenemos nosotros. Entonces, nosotros creímos que lo mejor que podía hacer para esta canción era un rock and roll, imaginando claro. Que Chilenito no es donde llega, pero imaginando que llega a Estados Unidos y se intenta comunicar de esta forma. Y esta obra en general tiene muchos estilos musicales, también respondiendo como al viaje de Chilenito. Debe ser como la obra que tiene más cambios en la estructura musical. El mote con huesillo es muy claro. Tradicionalista, uh-huh. Entonces tiene es folclore todo el rato. En la pichanga es mucho más rockera y aquí no podríamos decir.
Y Corazón de Chocolate, que es lo próximo.
Hablamos de eso, Corazón de Chocolate. Sí, a mí me da un poco de tener, porque el próximo estreno del 2019, o sea, ahora ya, Corazón de Chocolate, Crónica de un Dulce Suicidio. Y el tema es el hostigamiento laboral.
Mira, sí. Se basó David. Esta obra uh-huh. en un caso particular que ocurrió en Chile el 2017, que no sé si recuerdan un trabajador de una fábrica de dulce, no sé si puedo nombrarla.
Sí, lógico, aquí no hay censura, en este programa no hay censura, cada uno es responsable de lo que dice, no seremos nosotros quienes censuremos.
Un caso bien polémico, que fue que un trabajador de Fruna, de la fábrica popular, se suicidó en un día de trabajo arriba de la viga de trabajo. Mm. Y al rato después otro trabajador de la misma fábrica murió de un ataque al corazón cuando supo que él había muerto. Entonces, luego se encontró una carta que él había dejado, que ha salido en los diarios también incluso, que lo hizo por el hostigamiento laboral que vivía en la fábrica. Entonces, a partir de eso hicimos una investigación acerca de las estadísticas también, de cuánto, bueno, yo creo que la mayoría de las personas se han sentido hostigadas laboralmente, del acoso laboral y de a lo que lleva eso, incluyendo todo tipo de acoso, ya sea acoso uh-huh. sexual, acoso laboral, de todo.
Claro.
Entonces, la obra se trata de eso, surge desde ahí una ficción que es lo que pasó después de ese suicidio en la fábrica. ¿Ah? Uh-huh. Entonces, al igual que las otras obras de nosotros, es una obra que tiene mucha comedia, pero que al mismo tiempo toca un tema súper profundo y que en el fondo queremos instalar esta pregunta de hasta dónde puede llegar uno hasta dónde aguanta en el fondo el ser humano.
Ya, no sería, si cine es tu humor negro que ustedes tienen de comedia, claro, no sería chileno, ¿verdad? Porque el chileno, nosotros tenemos esa cosa que en situaciones claro. más incluso desesperadas, es verdad que siempre sale la talla, el humor, el chiste, por lo tanto, y yo sí. creo que se agradece, porque tratar temas tan delicados como sí. ese, si fuera todo solo serio.
O caso teatro, vamos siempre con la, bueno, hay de todo en el fondo, comedia, drama, todas las obras, y también con la música en vivo. Justo te estaba hablando el Tomás acerca de lo que es la música, y en Corazón de Chocolate se está investigando hacia el lado más del bolero.
Por ahí va, el bolero, perfecto. ¿Y tenemos fecha de estreno?
Sí, el 2 de noviembre en el Anfiteatro Bellas Artes.
Ay, que ya, que teatro más lindo, ahí en el Parque Forestal Sin Número.
Sí, y va a ser a la gorra completamente.
A la gorra, excelente. No como ahora que no están a la gorra, por eso han regalado entradas, porque están en el Teatro Siddhartha. Y Pato, vamos a unos consejos y volvemos. Nosotros seguimos con Francisca Traslaviña conversando sobre Punto Ciego y despedimos a David Gajardo y a Tomás Peña porque tenemos a otro invitado más. Muchas gracias, chicos. Usted no se vaya porque tenemos aún más el gran teatro del mundo para seguir conversando sobre teatro actualmente en cartelera. Ya volvemos.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar Conocer para Prevenir, el programa del Instituto de Seguridad Laboral para todos los trabajadores y trabajadoras de Chile. Infórmate sobre prevención de riesgos y principales temas de seguridad y salud en el trabajo todos los miércoles a las 11 horas en el 102.5 de la banda de frecuencia modulada Radio Universidad de Chile. Pasión Deportes. Lo más trascendente del deporte en Chile y el mundo. Todos los deportes, todas las disciplinas, partiendo por el fútbol. Informaciones, comentarios, entrevistas. Pasión Deportes. Viernes a las 12 horas en Radio Universidad de Chile. Pasión Deportes.
OR Chile es representante en el país de World Ort, ONG internacional de educación con presencia en más de 100 países. Desde hace 35 años en OR Chile innovamos en educación, diseñando e implementando proyectos de capacitación, asistencia técnica educativa y responsabilidad social para el sector público y privado. Informaciones en www.orchile.org. OR Chile, educar para la vida.
En Vuela las Plumas llevamos 18 años en un largo viaje por el mundo de la cultura. Soy Vivian Lavín y los espero cada miércoles a las 17 horas en Radio Universidad de Chile. Y para los que no puedan escucharnos a esa hora, pues pueden hacerlo a las 12 de la noche. Y si no, siempre en nuestro podcast en www.vuelalasplumas.cl. Estamos también en redes sociales, en Twitter, Facebook e Instagram. La idea es poder contagiarles nuestra pasión por los libros. Les esperamos.
Perdidos en el espacio. www.perdidos.cl. Lunes, 22 horas. Lunes, 22 horas.
Radio Universidad de Chile está presentando El Gran Teatro del Mundo, un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad.
Estamos de vuelta en el Gran Teatro del Mundo, comenzando esta feliz primavera, a punto de cumplir 8 años ya de existencia aquí en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM. Si usted está en provincia o fuera de Chile, recuerde que nos puede oír en radio.uchile.cl y ahí mismo además están los podcasts de los otros programas. Nos puede seguir en nuestras redes sociales, sobre todo en nuestro Instagram, elgranteatro_del mundo, ese es nuestro Instagram, en nuestro Facebook y en nuestro Twitter también. Seguimos conversando con Francisca Traslaviña sobre Punto Ciego, que está hasta el 26 de septiembre, o sea, queda solamente este jueves y viernes. Exacto. Ya las entradas volaron, en la Agustín Siré, en la Escuela de Teatro Universidad de Chile, Morandé 750. Ahí van a estar jueves y viernes a las 20 horas. Una obra que es una investigación de Ignacia González con la dramaturgia de Tomás Enríquez sobre este juicio que se le hizo a los brujos en Chiloé en 1880, pero habla además de mucho más, como decíamos en el primer bloque, qué significa ver, si puedo conocer a través de la vista esta supremacía que hay en nuestra cultura sobre todo lo que es visual, lo que vemos, entonces ver para creer. qué es mirar también, qué vemos cuando miramos, cuando abrimos los ojos. Hay tantos cuentos infantiles además que hablan que justamente el rey es más sabio cuando queda ciego, porque puede entender, ¿no es cierto?, lo que pasa en su interior, uno escucha más y no está... cantidad más que tenemos de contaminación visual, los carteles en la carretera, en las ciudades, la publicidad. Estamos conversando entonces a propósito de este tema con Francisca Traslaviña de la compañía Teatro Personas. Y se nos fueron chilenitos, David Gajardo y Tomás Peña, y se nos une Josefina Valenzuela.
Hola.
¿Cómo estás, Josefina? Muy buenas tardes. Muchas gracias por venir con estos 7 minutos, que fue el egreso del año pasado de la Escuela de Teatro de la Universidad Católica, dirigida por Paula Zúñiga, y que ahora van a estar... ¿Ustedes estuvieron en el Espacio Mata y van a estar en La Mayor? No,
al final no fue lo de Mata y...
Y están en la Universidad Mayor, entonces están en el Teatro de la Universidad Mayor, que queda en Santo Domingo 711, frente a la Primera Comisaría de Carabineros, siempre que supongo que es un buen dato para no perderse, de viernes a domingo a las 21 horas.
Sí.
Entonces, en este egreso partimos conversando con Josefina. 11 actores son en este caso que hablan... Bueno, es parecido a lo que van a hacer después Chilenito con Chocolate Dulce, porque este Picard y Rocher, esta fábrica textil reconocida que es vendida a una transnacional, y entonces tú eres parte, imagino, de los del sindicato, los representantes del sindicato. Cuéntanos, Josefina, ¿con qué se van a encontrar nuestros auditores cuando vayan al Teatro Universidad Mayor? Ustedes están a la gorra por el momento.
No, la entrada cuesta 2.000 pesos.
2.000 pesos,
es único,
ya,
¿no?
O sea, es prácticamente,
ya,
pero perfecto, porque 2.000 pesos, ¿verdad? Puede ser accesible para
todos. Claro, bastante accesible. Bueno, esta obra sucede en esta asamblea extraordinaria que están los 11 trabajadores esperando a su vocera, que está en reunión con los jefes. Entonces está medio tenso el ambiente porque no saben lo que va a pasar, si es que les van a reducir los sueldos, si es que les van a reducir las horas. Están dependiendo de
las condiciones laborales.
Claro. Entonces después llega la vocera y les dice, tengo buenas y malas noticias. Los sueldos van a seguir igual, todo sigue básicamente igual, excepto porque tenemos que votar si es que aceptamos o no reducir nuestro periodo de descanso de 15 minutos, tenemos que reducirlo 7 minutos.
Ah, y ahí el nombre de la obra.
Entonces, es todo un debate en torno a esto y sobre los derechos laborales, porque en el fondo ellas son, en su mayoría, todas obreras. Son 9 obreros y dos como que trabajan con los computadores y eso. Entonces, eso, pues todos dicen en un principio, obvio que sí, si al final nosotros no ponemos las reglas, pues son ellos los que deciden, los empresarios, los que dirigen la fábrica. Pero el personaje principal, que era la que estaba en... que es Blanche, que estaba con los jefes.
Con los nuevos jefes.
Claro, ella dice, no, yo voto que no. Y todos como, pero ¿cómo voy a votar que no? Si... Y entonces ahí sucede la obra. Es un poco... el autor, que es Stefano Massini, que es un italiano, se inspiró un poco en la obra de 12 hombres en pugna.
Perfecto, bien, genial película. Entonces, claro. Por eso tú decías que también había una película sobre este texto.
Sí, o sea, este texto es originalmente una obra, después se hizo película en Italia, y ha estado, creo que todavía está la obra girando por Italia, ha sido un éxito total. Y acá en Chile la primera vez que se estrenó fue con nosotros, el año pasado.
Eso te iba a preguntar, y en el caso de ustedes, que como buen egreso, claro, uno tiene que juntar a 11, 12, a veces hay egresos hasta de 20 los que salen, ¿fue por la cantidad de actores? ¿Les gustó el texto después de buscar mucho? ¿Qué fue lo que les llevó a montar este 7 minutos y no otra obra?
Bueno, a Paula le gustaba mucho el texto. Paula, bueno, a ella le encanta Italia, tiene ahí toda una onda, entonces... ella cuando nos presentó el egreso, o sea, nosotros tenemos que elegir un profesor, y ella al presentar su egreso, ella ya tenía la obra. Y nosotros éramos 12 actores, entonces no sabíamos cómo lo íbamos a hacer, pero justo una compañera dejó la carrera en el fondo y fuimos 11. Entonces ahí calzó.
Y una compañera dejó la carrera antes del egreso, ahí, justo en ese minuto.
Sí.
Wow.
Pasan las cosas más... Sí. Curiosa a veces en teatro, ¿no? Porque después de esta prueba especial,
claro,
y que hay
sí.
que llevar cartas de que uno está preparada para hacer alto ejercicio, rendimiento físico, la voz y así todo, incluso a veces en el primer año hay gente que tiene crisis de pánico, uno diría como un actor que quiere entrar a estudiar teatro, pero se desarrolla en crisis de pánico, bueno, problemas físicos, millones, problemas de las cuerdas vocales también. Y esta compañera dejó entonces, y ahí quedaron los 11 que eran justo el...
Quedamos los 11. En la obra en verdad son 11 mujeres y nosotros teníamos 3 hombres. Pero ahí también lo adaptamos. Y ahora que tuvimos un pequeño cambio de elenco, se fueron dos actores y
ya, eso te iba a preguntar, porque sí, tampoco es tan obvio que de un egreso, que es una cosa, es un pie completamente forzado, eso siga como compañía y que remonten lo que utilizaron para hacer egreso. ¿Qué los llevó acá a remontar? Voy a repetir que están en el Teatro de la Universidad Mayor, que está en Santo Domingo 711, de viernes a domingo a las 21 horas. 7 minutos se llama.
Sí, bueno, es que fue mucho trabajo el que tuvimos que hacer para el egreso. Teníamos que... Nosotros hicimos gran parte de la escenografía, todos nuestros vestuarios. Y yo creo que Paula Zúñiga ahí también lo que hizo con nosotros fue que, como esta era una compañía de trabajadores, nos hizo también trabajar mucho a nosotros con las manos, con todo, para que un poco también lo viviéramos desde adentro, porque lo que pasa en la obra es que no todos son amigos para nada. Hay muchos roces, ideologías, hay personajes que son extranjeros, hay diferencias de edades. El personaje principal tiene mucho, así como 60, o sea, sin ofender a nadie.
Sí, pero mucho, no, para alguien que tiene ingresando es mucho, o sea, sí.
No,
sí,
pero... y el personaje más chico tiene 19 años, entonces hay como todos estos roces. Y bueno, eso por un lado, como el mucho trabajo que tuvimos que hacer, que no queríamos como solamente egresar y olvidarlo. Y yo creo que a todos también nos gusta bastante la obra, nos motiva, porque creemos que hablamos de cosas importantes y que son súper actuales también. Y yo creo que es una obra que mucha gente puede sentirse identificada, porque es algo que se lleva como a muchos ámbitos de la vida, como no solamente el derecho laboral, sino como el hecho de que alguien que tiene el poder quiera sacar más provecho de ese poder, siendo que no sé.
El poder y muchas veces el dinero. O sea, ya debe ganar mucho, tener mucha ganancia con esto, pero además de 15 minutos llevarlo a 7. O sea, también es, bueno, un poco como chocolate, corazón de chocolate, que el hostigamiento laboral. De alguna manera hay un hostigamiento laboral. Se cree que la gente rinda. En Chile tenemos ¿cuántos días legales de vacaciones? 15 días hábiles son, que no es nada, que se pasan volando al año. Es un tema efectivamente muy actual. Y la experiencia como actriz egresando, haber trabajado con Pablo Zúñiga, que en lo personal la admiro muchísimo.
Sí, yo también.
¿Cómo fue ese? Porque claro, como tú dices, uno elegía al profesor según lo que te proponían, y una vez que ella ahora también estuvo con ustedes para este remontaje.
Este proceso ha sido más nuestro, la verdad. Ella igual ha estado presente dentro de lo posible, pero también ha sido agradable encontrarnos con este espacio como de dirección más colectiva, en que la obra igual ya está, como que nunca dejó de estar, pero afinando ciertos detalles. Por ejemplo, acortamos un poquito el texto, cambiamos ciertas cosas que de repente no nos hacían tanto sentido, como que, por ejemplo, no sé, pues gritábamos mucho en el egreso, porque es una obra como harto debate todo, y ahora como que lo bajamos más, entonces sí, eso. Pero trabajar con ella fue increíble. Yo aprendí muchísimo.
Se aprende de verla, ¿verdad? Sí. Se aprende de verla. Sí. Estamos hablando de 7 minutos, que está en la Universidad Mayor, de viernes a domingo a las 21 horas. Y estamos también conversando con Francisca Traslaviña a propósito de Punto Ciego, que vuelven después de una muy buena temporada que tuvieron el año pasado en el GAM, esta vez en la Agustín Siré, solo hasta este viernes 26 a las 20 horas.
Exactamente.
En Morandé 750. Francisca, hablemos lo que dijimos en el primer bloque, la audiodescripción. Que a mí me parece fascinante. Lo hice personalmente en Molly y aprendí, pero también trabajé con los Luna, como te contaba, con la compañía. ¿Y de quién fue la idea? Me imagino que hacía bastante sentido, si el tema, el sentido, valga la redundancia, fundamental era la vista, y acá ustedes querían dejarlo de lado, esta audiodescripción. ¿Cómo fue ese trabajo propiamente tal de la audiodescripción?
Bueno, inicialmente yo iba a ser la audiodescriptora de la obra. Y bueno, todo fue mutando y yo terminé actuando. Y la audioescriptora inicialmente...
Claro, esa voz está muy buena para hacer audioescripción, está perfecta.
Es que hago doblaje.
Ah, claro, lo mismo aquí, claro. Sí, lo sé.
Hago doblaje. Al final ese rol lo tomó Hydrum Braya. La Hydrum trabajó con nosotros. Tuvimos una temporada en Teatro del Puente también este año. Tuvimos el estreno del GAM y luego en Teatro del Puente. Y Hydrum, por proyectos, otras obras que en el fondo le chocaban, no pudo estar...
Ahora con impostoras, de hecho.
Con impostoras, claro.
Dirigiendo otra.
Con demasiado cortas las piernas.
Exacto.
También. Y no pudo estar, entonces ese rol lo tomó Ignacia, la directora.
Ya.
Que también es actriz de La Católica, obviamente. Así,
¿por somos qué obviamente?
Como, no, porque somos como de... como que somos ahí como la secta de La Católica. Y ella tomó la... tomó el rol de audioescriptora. Y eso fue, en verdad, empezamos a investigar, la Ignacia hizo el contacto con un audioescriptor español que se llama Lorenz, y ella le pidió ayuda, que en el fondo para ver videos, cómo se trabajaba, qué se hacía, porque es súper desconocido igual. O sea, yo lo conocí ahora a raíz de conocer a Lorenzo y trabajar con este proceso. Vimos muchos videos. Hay pocas audiodescripciones para teatro.
Para
de hecho,
sí.
En Chile,
Molly
y nosotros.
Y Punto Ciego, exactamente.
Claro, no se usa, sirve más, o se utiliza más para el cine. Entonces, fue una investigación empezar a... también, o sea, yo describo algo y preguntarle a Lorenzo, que es ciego, ¿se entiende lo que yo estoy diciendo? ¿Qué te imagináis? ¿Está bien? ¿Lo estamos describiendo bien o no? Pero también hay un... Y la gente que vaya a Punto Ciego, hay un tema con ese personaje, no solamente audiodescriptora. Uh-huh. Hay una vuelta al final de ese personaje, entonces eso también es interesante. No es como audioescribir por audioescribir solamente, sino que tiene un... una vuelta ahí al final.
Hay
de
una
la
opinión
obra.
Del que
se empieza a romper un poco ese personaje.
Si los ahora los que nos están oyendo justamente, uh-huh, nuestros auditores no saben de lo que estamos hablando, yo siempre decía cuando estábamos en el tema de Molly, justamente, uh-huh, hablábamos de esto, decía, si uno ve la serie hay una posibilidad, no en todas, pero en muchas, por ejemplo, inglés con audiodescripción.
Claro, sí.
O el idioma original, que, uh-huh, sea con audiodescripción. Y ahí usted puede saber más o menos de qué estamos hablando. Uh-huh. Y es muy lindo porque es toda... También sirve para una persona que tenga la capacidad de
totalmente
ver que lo que no es el material audiovisual en el escenario que una persona no pueda captar es lo que se audiodescribe. Uh-huh. Yo muchas veces aquí, si alguien no nos está viendo por stream, por ejemplo, uh-huh, yo hago la audiodescripción. Aquí el actor, claro, por ejemplo, Francisca, sí, asiente con la... Josefina, ajá, asiente, claro, con la, claro, cabeza. Exactamente. O ahora usted no lo ve, pero le brillan los ojos, cosas como esas.
Sí.
Y es muy bonito porque muy uno lindo. Da... cosas anexas, o sea, a mí me pasó que haciendo la audiodescripción empecé a ver yo también
totalmente,
de manera distinta,
sí,
a oír,
totalmente,
a sentir, para no, sí, volver a que
totalmente
solamente todo está en la vista.
Sí.
Muchas cosas muy distintas que la gente agradece y que es una manera muy distinta de percibir, para no volver, sí, a decir ver, en este caso, una obra de teatro. ¿Cuál ha sido la respuesta del público, Francisca, con la audiodescripción?
Muy buena, o sea, a mí me dan ganas de ir a ver la obra, como no actuar y ir, porque... le pasan muchas cosas a la gente. Yo diría que en general a los videntes, a los que ven, a los que vemos, les pasan más cosas que a los ciegos. Porque hay todo el tiempo, desde la dramaturgia, desde la puesta en escena, desde el vestuario, desde la iluminación, sobre todo la escenografía, todo el tiempo se está tratando el punto ciego. Hay cosas que uno por ver, estar viendo en una parte, no ve las otras.
Claro.
Hay cosas que se iluminan, otras que no. Uno desaparece por los negros, por los apagones. Entonces, para el vidente es muy, muy desafiante. Como está obligado a utilizar sus otros sentidos. Entonces es como ser ciego un rato también. Como... sin decirlo de manera peyorativa, obviamente, pero es como invitar a no solamente ver.
Claro.
Que, de hecho, lo decimos siempre, uno siempre dice, voy a ir a ver una obra de teatro.
Exacto, claro, sí, claro.
Pero
veámonos. Y de repente uno se habla por chat solamente,
claro,
y veámonos. Pero
vine
si no,
a ver,
claro,
una obra de teatro. Sí. No, pues esa, no
ver,
es necesario,
claro,
verla. Uh-huh. Entonces, bueno, ya han habido mucha gente que intenta estar todo el rato con los ojos cerrados. O sea, como no, yo intenté todo el rato estar con los ojos cerrados. Hay gente que es como, no pude cerrar los ojos, tenía que intentar ver,
claro,
luchaba con la oscuridad. Hay gente que hay apagones largos también en la obra, hay gente que le empezaron crisis de angustia, como el tema con la oscuridad, lo desconocido, claro, no ver. O sea, han habido
y logran el oscuro total, logran,
sí,
el blackout, así, el negro absoluto.
En el Teatro del Puente se filtraba un poquitito más de luz, pero ahora en el GAM y Agustín Siri se logra el oscuro total.
Y eso,
sí,
ya es una experiencia que me parece que
son,
lo más rico de una obra de teatro es tener una experiencia.
Son 10 minutos. Al inicio de la obra hay como 10 minutos en oscuridad.
Ah, bastante.
Sí.
Fueron bastante más osados que nosotros,
sí,
en Molly.
Sí.
Y les pasó también algo con los colores. Nosotros, en lo personal, me supervisó, me ayudó mucho Rosita de la, uh-huh, compañía Teatro Luna. Y ella me decía, Marolga, no tengas miedo en decir los colores.
Ah, claro.
Yo conozco todos los colores. Nunca los, uh-huh, he visto, pero los conozco. Y yo,
claro,
decía, ya, Rosita, expláyate un poco más. ¿Cómo? Entonces me dijo, yo conozco el gris, conozco el lila. Entonces me decía, pero dime la pasión del rojo. Háblame del calor del amarillo. Háblame de lo impoluto del blanco. Yo encontré que eso era magnífico. Porque ella además es profesora de castellano, igual que yo, además de actriz. Entonces me,
claro,
decía, porque el lenguaje, me decía, yo entiendo. Entonces cuando, uh-huh, tú me dices la pasión del rojo, Y esto de cómo lo primero que te llega, que uno oye, también es la imagen que tú te haces. Y por eso, por ejemplo, una serie, cuando estás, es siempre como, constante spoiler, porque el actor si va a tirar un vaso, dice, se quiebra el vaso y después yo oigo el ruido.
Claro.
Porque si oigo el ruido y no sé qué es el vaso el que se va a tirar, no sé qué ruido es. Entonces empiezo a imaginarlo, entonces decir, el actor tira el vaso y justo suena. Es como un segundo después. Sí. Que es muy interesante porque tienes que irte adelantando de alguna manera para que el que está oyendo entienda que va a venir.
Eso fue también un tema de investigación, o sea, como cuándo iba la audiodescripción, cuando era algo, nosotros hicimos como descripción de lo que se ve, de lo que pasa en el interior del cuerpo, de lo que yo percibo, de mi interpretación, o sea, hay distintas audiodescripciones. Nosotros obviamente hicimos la lectura, la audiodescripción como tal es muy objetivo, como de observar lo que decías tú, le brillan los ojos, sonríe, asiente, mueve la cabeza.
Claro, porque también Rosita me decía, por favor no me describas cosas obvias.
Claro,
que uno, yo al principio nosotros tendíamos a pensar que nada se iba a entender si no lo estabas viendo con los ojos, y me decía, pero no me describas lo obvio, por favor, porque lo que dices tú, ¿cuándo hago la audiodescripción? Que no es tan
siempre,
evidente.
No es siempre, entonces también lo fuimos aprendiendo, y también nosotros como actores tener la conciencia de que entre medio de nuestros textos iban audiodescripciones, también hay un tema de ritmo, hay que coordinarse, o sea, es como... Sí, fue un
claro,
trabajo.
Yo no puedo hacer elegir al espectador o al auditor, la audiencia, si me oye a mí u oye a los actores. Efectivamente, hay que entrar ahí en unos... Sí. No, requiere mucha coordinación.
Sí,
estamos en el Gran Teatro del Mundo conversando con Francisca Tralaviña a propósito de Punto Ciego, actualmente en la Agustín Siré, solo hasta este viernes, jueves y viernes. Y con Josefina Valenzuela a propósito de Siete Minutos, que están actualmente en el Teatro de la Universidad Mayor en Santo Domingo 711. Y este programa, este espacio de conversación, es posible gracias a Agua Mineral Vital, que ustedes tienen ahí, con el calor que ya comienza de la primavera, a quien agradecemos su generoso auspicio, su generosa colaboración para estar todos los lunes aquí en Radio Universidad de Chile. Josefina, en lo personal, ¿pretenden seguir siendo compañía? Después de Siete Minutos, ¿ya están pensando en algo que viene? ¿Va a durar solo Siete Minutos? Porque 11 actores no es poco para estar en escena y para estar una próxima obra de Brecht. Que siempre pienso eso cuando son muchos actores. ¿En qué están?
No, bueno, nos gustaría seguir con la obra igual. No sé si a todos, pero a muchos. Y eso, sí, seguir moviéndola, seguir haciéndola, contando esta historia. Básicamente.
La historia está que es bastante actual también. Ya veíamos que Corazón de Chocolate, el próximo estreno de Teatro Caso, habla también un poco de las dificultades laborales que tenemos en el país. ¿Y ustedes, Francisca, con Punto Ciego, siguen, la van a seguir dando? ¿Piensan seguir después ahora? Porque ya les queda nada, jueves y viernes.
Yo creo que ahora.
Ignacia está ya en otra investigación.
No, tenemos ganas de llevarla a Chiloé.
Llevado a Chiloé.
No, ese es nuestro objetivo de ahora. Porque ya hemos tenido tres temporadas un poco igual seguidas en Santiago, y queremos llevarla donde surgió, obviamente, de la investigación. Nosotros fuimos a Chiloé, de hecho, como compañía a investigar, y viajamos, fuimos a los lugares que se hablaban en la mitología, o sea, entonces queremos llevarla.
Pero no la han dado como montaje, no la han montado allá.
No la hemos montado allá.
Y están averiguando, me imagino, Ignacia, que está allá.
Sí, claro, que está allá, de hecho ahora está allá, por eso no podía venir hoy día. ese es el plan. Llevarla a Chiloé y obviamente seguir moviéndola. Creemos que es una obra que abre y rompe estructuras, que para los que ven y para los ciegos también.
Y va a ser un desafío para ustedes hacerlo en la comunidad. Cuando uno habla de una comunidad tan particular, ir a darle a esa comunidad, creo que es un gran desafío, una gran experiencia para la compañía.
Sí.
¿Y nos puedes adelantar algo de qué pasó particularmente con estos brujos? ¿Fueron todos quemados, decapitados, encerrados? ¿Qué pasó con
No. Algunos los condenaron a la cárcel. Esto todo parte por un asesinato que hubo en Chiloé. Y el culpable de ese asesinato fue, en el fondo, que la Iglesia Católica de ese tiempo empezó a culpar a los indios de hacerlo.
Yeah.
A los indios del lugar. Y obviamente hay un tema del cristianismo, el paganismo... Y fue tanta la presión que hizo la Iglesia que hizo al Estado de Chile, en el fondo, increpar a los indios, que ya los empezaron a llamar brujos, como porque hacían cosas como medicinales.
Hasta el día de hoy muchos los tratan como exacto.
Y entonces ellos eran los desconocidos, los peligrosos.
Los paganos,
obviamente. Y se les condena, se hace un juicio. Se logra encontrar a unos hermanos que tenían que ver con el asesinato. Y hay algunas personas que se condenan a la cárcel.
Ya. No se los quemen la hoguera como la Inquisición, no por lo menos.
No, como porque, la bruja de Salem, no.
Claro, no. Bueno, y tantos otros que fueron quemados durante la época de la Inquisición.
De todas maneras.
Y después por esta cultura que se impone y que trata de dictar cátedra y directrices sobre lo que debe ser, lo que debemos ver. ¿No? Bueno, mucho tiempo la Iglesia Católica tenía, ¿se acuerdan esas listas de censura?
Sí.
Sobre los libros que tenían derecho los católicos a leer o no, que podían o no, si no caías en un pecado mortal, en el infierno, en el...
Claro.
Chicas, les quiero agradecer su presencia hoy día aquí en el Gran Teatro del Mundo por traernos estas dos obras tan interesantes con temas además tan contingentes. Hemos estado hablando de 7 minutos, el egreso de la Universidad Católica el año pasado con Josefina Valenzuela, que vino especialmente a hablarnos de su obra, que está en el Teatro Universidad Mayor, Santo Domingo 711, de viernes a domingo, 21 horas, 2.000 pesos general. Todo el mundo paga 2.000 pesos, dos luquitas, para que vaya al teatro, y son 11 actores, así que imagínense que sí, no, yo me imagino que por ese lado no habrá problema. Y Punto Ciego, que va a estar solamente, quedan 2 funciones este jueves y este viernes, también a las 20 horas en la sala Agustín Siré, que está, es la Escuela de Teatro Universidad de Chile, en Morandé 750.
Exacto.
Muchas gracias, Pato Núñez. Muchas gracias a Roberto. Gracias. Le mandamos
muchas
saludos
gracias
a Gabriela Arenas, una productora que tenemos ahí en el espacio, siempre en su ubicuidad en todos lados. Y a usted, obviamente, lo saludamos porque gracias a usted que nos sintoniza todos los lunes aquí a las 5 de la tarde, es posible este programa, al igual que Agua Mineral Vital. Que tenga muy buena vuelta a casa, un buen inicio de semana después de este 18 largo que tuvimos y celebrado. Y hasta el próximo lunes seguiremos conversando sobre teatro y actualidad. Chao. Gracias. Gracias, chica.
Chao. Gracias.
Radio Universidad de Chile presentó El Gran Teatro del Mundo. Un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad. Teatro, artes escénicas, carteleras, comentarios, críticas y entrevistas en El Gran Teatro del Mundo.